Espectacular también va a estar y está como cada día martes en este ciclo que compartimos junto a Monseñor Roberto Chovy Álvarez en este ciclo de Espiritualidad y Biblia. Él es obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia y miembro de la Comisión Episcopal para la Catequesis y la Animación de la Pastoral Bíblica. Hoy continuando con este ciclo flor de cuatro estampas de Lucas antes de terminar el año.
Sí, hola Padre Chovy, ¿cómo te va?
Hola, buen día. Y qué lindo que recuerden que son cuatro estampas porque esta es la tercera y me queda una sola.
No, eran seis. Se equivocó, no, Cristian. No.
No hay promo, padre. No hay promo fin de año. No hay Marter. ¿Cómo que dice?
Black Friday, claro, Black eso. Monday, no sé, todo eso Black que viene en Navidad y todo eso, sí, viene,
no,
bien.
Lo que pueden hacer, que me han dicho que los lunes Javier Busto de las Plantas es parecido a mí en los giros y en los modos. Así que le podemos dar la Biblia a él y yo me dedico a las plantas los lunes.
Estamos bien así, ¿eh?
No se hace no el cambio, no hay cambio. Cada uno en lo suyo es bueno, así que te esperamos de acá un par de lunes más. Bueno, padre, vos sabés que te contamos que dimos un poquito vuelta la pregunta que nos planteaste. Y nos dedicamos a mirar un poco nuestras propias pobrezas, ¿no? ¿En qué nos sentíamos pobres? Y así fueron llegando un montón de mensajes, bueno, en empatía, en espiritualidad, me siento pobre en respecto de la mirada compasiva del otro, y así hemos estado charlando durante toda la mañana.
Sí, en la pobreza también, padre, y la experiencia de aridez espiritual, que lo toman, o muchos lo interpretaban como parte también de este camino de pobreza o de carencia, ¿no? No hablando específicamente de lo material.
Bueno, sé que cuando el Nuevo Testamento tiene que agarrar o elegir un término para esto, tomando la versión de los 70, pero subrayando, usa una expresión, no importa cómo se dice en griego, pero que tiene una familia de palabras que incluye, por ejemplo, acurrucado, asustarse, encimarse, humillarse con temor, la timidez, encogido, todas esas cosas están atrás de la palabra pobre, ¿no? O sea, que me parece que es muy lindo descubrir esa riqueza semántica de la palabra en griego, porque tiene que ver con esto también que han preguntado ustedes, ¿no? O sea, si bien vamos a ver una estampa de Lucas, y en Lucas la pobreza como carencia material, como la peor de las periferias, diría el Papa, es el centro y hay que subrayarlo, también incluye toda esta otra dimensión, porque cuando uno mira sus propias pobrezas, son dimensiones donde uno está acurrucado, lo vive con humillación, con temor, se encoge ante la propia pobreza, se asusta a veces de sus pobrezas espirituales o morales, y está buenísimo verlo desde ahí. Lo que sí uno tiene que evitar es que ese giro sobre el término pobreza nos inhiba, y ni te cuento en la Argentina de hoy, claro, de mirar la otra dimensión, ¿no?, de la pobreza. Así como hemos visto la alegría, la misericordia, la estampa de Lucas sobre los pobres nos enrostra, en primer lugar, esta otra dimensión de pobreza en nuestro país, que es tan grande y que crece con la inflación y que deja más descartados, ¿no? Eso lo tenemos que ver. Digo, ojalá que en el transcurso de esta media horita podamos identificarnos desde nuestro modo de estar acurrucado, humillado, ser mendigo, necesitado, pordiosero, pobre. Todo eso está atrás de el término es teso en griego, no importa la pronunciación. Que veamos eso, es decir, cuando yo me siento un pordiosero en mi dimensión espiritual, cuando yo me siento un mendigo de afecto, cuando yo descubro que mi espiritualidad está clamando porque es también pobre, todo eso, de algún modo, tendría que hacerme correr la mirada y mirar. Cuando esas mismas realidades que yo puedo formular, el pobre material las tiene abajo de un pie que tiene encima, que es la pobreza material, ¿no?
Seguro.
En eso me parece que nosotros tenemos que poder hacer ese salto, ¿no? Porque si no, yo cuando pensaba el esquema lo cambiaba en esto. Primero porque cuando hablamos de pobreza hoy, sin duda el término del Papa, quiere una iglesia pobre para los pobres, del comienzo de su pontificado, y toda la mugre que le han echado al Santo Padre encima de esto, hablando de pobrismo, que la iglesia prefiere a los pobres porque los somete, todas esas cosas, hay que poder mirarla, ¿no? Porque me parece, saquen los títulos de obispo, de lo que sea, y a mí me duele tanto cuando un hombre que quiere poner el tema de la marginalidad, de la pobreza, cuando elige Lampedusa como su primer viaje, lo terminen zarandeando desde ideologías, desde intereses, y lo pongan en el lugar de casi comunista o de una ideología de pobrismo, ¿no? Me parece que Lucas nos ayuda a entenderlo al Papa. Lucas no, y al revés, ¿no? O sea, es un Papa que sin duda ha encontrado en el tema de la pobreza en los evangelios una razón de ser para otro día leí un comentario que decía, si el Papa ha hecho algo en sus años de magisterio, más allá de todas las reformas, es volver a poner a los pobres en el centro de la preocupación eclesial, ¿no?
¿Cómo los ubica entonces Padre Lucas?
Yo digo, Lucas desde el comienzo, recuerden que nosotros seguimos a Paola en este tema, Paola dice que ahí nomás, iniciado el Evangelio, el cántico de María, dice claramente, Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes o a los pobres y despide a los ricos con las manos vacías, ¿no? O sea, el marco conceptual, de hecho, si uno no quiere relacionar al Papa en el hoy, de decir, bueno, ahora se dedica a esto, uno agarra Evangelii Gaudium y en Evangelii Gaudium cita esto de lo de la Virgen, en el punto 197 de Evangelii Gaudium dice, todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre entre animales como lo hacían los hijos de los más pobres. Fue presentado en el templo junto con dos pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan, ¿no? O sea, el Papa se refiere a este inicio de Lucas, donde está descrito esta elección de Dios por hacerse pobre, ¿no? Y en eso nosotros tenemos que siempre volver a que nos cuestione, nos inquiete esto de arriba de todos los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colme de bienes, a los pobres los colme de bienes y despide a los ricos con las manos vacías. Ustedes saben que la diferencia entre Lucas y Mateo es justamente que en la bienaventuranza no va a ser los pobres de espíritu, sino los pobres. No los de espíritu, los pobres. Y va a ser Lucas, que cuando traza el programa Jesús en la sinagoga de Nazaret, estamos en el capítulo 4, recuerda esto, el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. O sea, en Lucas, estos dos marcos de la Virgen diciendo colma de bienes a los hambrientos, a los pobres, despide a los ricos sin nada, y el texto programático de Isaías que lo ha enviado Jesús a anunciar la buena noticia a los pobres, nos tiene que zarandear, ¿no? Porque Jesús es, según Lucas, el que no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús es el que nos habla del Lázaro y el rico sin entraña. Jesús es el que habla del rico insensato. Es el que dice, el que no renuncia a su bienes no puede ser mi discípulo, ¿no? Es el que nos cuenta, como veíamos con la alegría, que Zaqueo con alegría tiene una disposición personal al entregar la mitad de los bienes a los pobres. O sea, en Lucas no nos podemos hacer los sonso ni ideologizar el tema de la opción por los pobres, ¿no? O sea, el Papa en Evangelii Gaudium, para que no queden dudas, que no es una opción que haya nacido con él, nos habla y lo refiere a textos de Benedicto, lo refiere a textos de Juan Pablo, y ni más ni menos elige Centésimo Anno de Juan Pablo para hablar de esto. Digo, estaría buenísimo, a mí me parece que quienes están escuchando la radio se pregunten hasta qué punto cuando metemos el tema de los pobres, la cultura dominante, el siseo constante sobre esto del pobrismo, no nos condiciona de tal modo que inmediatamente las queremos espiritualizar a las pobrezas. Y yo en criollo, porque me han habilitado, porque dicen que Javier Busto también habla así como criollo, me parece que está bueno decir, che, loco, digo, lindísimo que vos tengas pobrezas espirituales, que no sepas o te distraigas en la oración. Pero al lado tuyo y a la vuelta hay alguien que la está pasando mal. O sea, hay alguien que no le alcanza para llegar a mitad de mes o a fin de mes. Hay alguien que tiene una dificultad concreta y real para darle de comer a su hijo. Digo, esa dimensión hoy en la Argentina me parece que está en el centro también de lo que Lucas recuerda de Jesús de Nazaret, porque nos cuentan que posiblemente el contexto vital al que está dirigido el Evangelio de Lucas, es un contexto vital donde empieza a ser más acomodada la comunidad, ¿no? Hay uno recuerda cosas de Corintios, posiblemente. O sea, cuando ese reto de Pablo diciéndole, óigame, si ustedes comparten la Eucaristía, compartan también lo que trae cada uno en su canastita para comer después. No puede ser que uno saquen de la canastita un montón de cosas y el de lado no tenga nada, ¿no? Hay un subrayado sobre la pobreza material. Y nosotros no podemos hacer los sonsos si leemos Lucas de esa dimensión de pobreza.
O sea que la dimensión de la pobreza espiritual no nos puede hacer perder de vista que existe una pobreza material también.
Y sobre todo que esa pobreza material es una carga más o un plus que tienen los pobres a lo que se le sumen nuestras pobrezas. O sea, yo tengo 800 pobrezas espirituales, morales. Tengo que entender que aquel que tiene la pobreza material se le agravan también las otras. O sea, las tiene también a los otros. No puede ser una excusa de decir, yo me dedico a trabajar esta pobreza. Bueno, sí, para mí pobre es una vecina que se ha quedado sola, entonces la voy a visitar en la casa. Digo, pero perfecto, y está muy bien, y es una sensibilidad que no hay que perder. Pero cuando voy camino a la casa, en un barrio que tiene todos los servicios, donde me dicen vení a visitarla a tal o cual hora, que es la hora que se queda solita, porque en el medio tiene enfermera o lo que sea, yo me tengo que preguntar si no hay alguien en las mismas condiciones de soledad, pero agravada por la pobreza. O sea, tengo que preguntarme, yo estoy visitando uno, y está muy bien, insisto y subrayo, está muy bien, pero no hay alguien en alguna periferia de mi ciudad, no hay alguien en un espacio de vulnerabilidad que tenga la misma soledad, pero que se le agrava que no puede ni tantear en su ceguera para prender la luz porque no la tiene. Esa cosa sí, nosotros tenemos que poder verla, ¿no?
Sí, ahora te voy a hacer de abogado del diablo.
Sí, sí, sí.
No puedo, me hace mal, no lo soporto, no puedo acercarme a esa realidad, porque me supera.
No puedo, no quiero.
Por ejemplo, digo, también, ¿no? lo planteo. Sobre todo si son niños, se me parte el corazón, me supera.
Sí, el Papa, no es Lucas, es el Papa, ¿no? Dice en esa parte de Evangelii Gaudium también se refiere a esa objeción y nos dice, che, bueno, no es una elección o un carisma particular la dedicación a los pobres en la iglesia. Todos estamos invitados a preguntarnos desde lo que hacemos si le estamos dedicando un verdadero espacio a los pobres, ¿no? O sea, yo digo, puede ser que haya algunas sensibilidades que nos hagan de decir, bueno, no, yo no podría esto, ¿no? El Papa dice en el 201, nadie debería de decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las realidades terrenas, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres, ¿no? Yo digo, y para que no, pues digo, porque hoy tenemos que verlo a Lucas, no a Francisco. Para que se entienda que Francisco no está corriéndose de la rica tradición eclesial de los papas anteriores, y menos de la genuina tradición de la Iglesia, y menos de los evangelios, me parece que en esto Lucas es particularmente duro, ¿no? O sea, hay un texto cortito, yo quería hoy ver dos textos más o menos, ¿no? Un texto cortito, que también está en Mateo, es Lucas 16, 13, ¿no? La tautología de Lucas. Ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Ese marco conceptual que Lucas hace más extremo que Mateo, con esto de el criado decide al servicio de quién va a estar, ¿no? O sea, yo decido si voy a servir o a las cosas del mundo o voy a servir a Dios. Y en el servicio a Dios está atado el servicio a los pobres. Entonces, ¿qué voy a aborrecer o qué voy a odiar? ¿Qué voy a querer y qué voy a amar? Fíjense, yo para mí es importantísimo. Digo, por la ideología dominante y por el discurso dominante en relación a cuando la Iglesia o el Papa habla de esta opción y nos quieren encajar en el pobrismo o esas cosas, fíjense cuántas veces nos han hecho aborrecer u odiar situaciones de pobreza. Entonces, el lugar donde nos hacen aborrecer son todos vinculados a un partido político, son todos vagos planeros. Son todos interesados. Digo, me parece que es terrible porque en vez de querer y amar esa dimensión donde desde Lucas está puesto en la opción de Dios de ir a Nazaret, a una doncella, a una pareja de gente muy pobre, tiene dos dimensiones, ¿no? Que es una de carácter emocional, y por eso Lucas va a poner aborrecer, odiar, querer, amar. Y otra que tiene orden práctico, dedicarse o descuidar. O sea, se dedicará a una y descuidar a la otra. Yo tengo que poder identificar el Dios de Jesucristo con los pobres. Y tengo que tener una conciencia delicada cuando me engancho con los discursos de el menosprecio a los pobres, el aborrecimiento a determinadas estructuras que hoy inundan el tema de la pobreza. Si no, tengo que amar esa dimensión. Y si amar supone dedicarse. Si yo descuido a los pobres, en el Evangelio de Lucas estoy descuidando mi vínculo con Dios.
Bien.
Si yo me dedico, y eso es tan fácil como ver la agenda. Y yo en la agenda, insisto, tengo que descubrir desde Lucas que hay una dimensión de pobreza que tiene que ver con la pobreza material, con las periferias existenciales, en barrios marginales, en situaciones de marginalidad, donde tengo que sentir la provocación de Dios que me dice, no es Lucas, es Mateo, ¿dónde me vas a encontrar? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber.
Bien.
Digo, esa dimensión, insisto, ese discurso es Mateo 25, tiene que aparecer. Tiene
Sí.
que aparecer. Yo digo, yo cuando pensaba hoy, rezaba los textos, decía, ojalá que quien escuche se anime a salir del lugar donde o espiritualizo la pobreza siempre, o la otra dimensión, o donde categorizo al pobre material con epítetos
bien.
Que en el fondo tienen que ver con aborrecer.
Padre, correr, sí. Padre, a su vez, teniendo en cuenta esto que decís vos, hay cosas que nos desalientan, que nos desmotivan, como por ejemplo este mensaje que nos llega de Luciana de Tucumán, que nos presenta una realidad. Buenos días hermanos, qué lindo tema la pobreza, me gustaría que me orienten, ya que le doy trabajo a gente muy pobre materialmente, pero no priorizan sus primeras necesidades, gastan el sueldo en celulares para sus hijos, tienen muchos problemas de hacinamiento y me siento frustrada en lo que ofrezco. Muchas gracias, Luciana de Tucumán. Estas cosas, padre, son cosas que a veces nos desalientan y que, por otro lado, también a veces las usamos como excusas para no poder acercarnos y asumir esta realidad. ¿Qué tenés para decirnos?
O sea, vamos a intentar desde Lucas, ¿no? Para que no sea, si no busquen un moralista, yo no soy moralista, ¿no? Digo, en Lucas me parece que es importante decir, bueno, a ver, esa buena noticia a los pobres, que incluye que lo que va a decir más adelante también, bueno, que banqueteó con los pobres, que estuvo con los pobres, o sea, que se dedicó a los pobres, ¿no? O sea, los que lo seguían eran los pobres. O sea, no. Digo, más allá que también haya estado Lázaro, que parece que no era pobre, que haya estado Nicodemo, según otro evangelio, que no era pobre, que haya estado el mismo Zaqueo, que no era pobre. O sea, no hay que creer que tuvo una mirada o un corazón sesgado Jesús. Pero sin duda, la mayor parte del tiempo la pasó con los anahuín, con los dejados. Digo, esa dimensión de dejados, la pobreza material supone un montón de pobreza. O sea, supone que a la hora de un discernimiento de que, en qué gastar, tampoco la tiene clara.
Claro.
Y digo, no tenerla clara supone preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué tiempo dedico yo para también llevar otras dimensiones que lo saquen de esa pobreza que tiene que ver con lo moral, con lo espiritual? Ahora bien, también nos tenemos que preguntar, ¿por qué me espanta el celular de la persona que es pobre y no me espanta el celular en mi cuarto chiquito que quiere el iPod o que quiere el no sé qué y que podría dedicarle más tiempo a estar sentado ante los libros, poner el traste ahí y no en el celular? ¿O por qué no me espanta la invasión de argentinos en Qatar en un pueblo que está claramente en el medio y sumido en una crisis económica terrible? Digo, somos selectivos para las cosas que nos espantan, ¿no? O sea, a veces uno tiene en los espacios, insisto que estoy hablando como cura párroco y no desde Luca, pero uno es selectivo y los espanta. Entonces uno dice, ¿cuántas veces tenemos que educar a nuestras señoras del ropero, de los bolsones? Porque te dicen, ah, bueno, padre, pero vino en remis, así que ¿por qué le tengo que dar si vino en remis? O cuando estaba sacando el bolsón, mostró un celular que es mejor que el mío. Yo digo, es tremendo pensar que el pobre tiene que llegar a nuestros lugares de modo andrajoso y no tiene que mostrar ninguna cosa a sus majestades, los jueces, que van a poner el amperímetro de pobreza para dignarse a dar algo. A la miércoles. Digo, si Jesús fuera igual, ¿no? Y ahí sí entran nuestras dimensiones de pobreza espiritual. Si Jesús nos dijera ante determinada pobreza espiritual o ante determinada cosa, dijera, che, voy a hablar de mí mismo. Si, a ver, si vos estás con una pobreza espiritual, un desasosiego espiritual, vos tenés los instrumentos suficientes y te ha dado la iglesia 7 años de seminario, que leyeras San Agustín, que leyeras Crisóstomo, ¿por qué no te has asomado a Von Baltasar? Imagínese que Dios me tratara a mí así y no me abrazara diciendo, comprendo que estés en un momento de sequedad. Digo, en mis momentos de sequedad, la verdad, yo no soy Juan de la Cruz para que mi sequedad sea producto de que Dios me la genere. Mis momentos de sequedad son por mi culpa, mi pecado, mi burrada a la hora de rezar. Entonces, si Dios me contestara así, si Dios me contestara con la dureza que yo le contesto a un pobre. O sea, Lucas me dice, vos conmocionate, usá la misericordia en primer lugar con los pobres. Y dentro de los pobres materiales. Yo insisto, digo, ojalá que más allá del debate, y vuelvo a subrayar, que yo sé que es un tema incómodo, Yo sé que es un tema incómodo y también para nuestras audiencias. Si lográramos al menos que algunos dijeran al pelo, voy a asomarme más allá del trabajo sobre las pobrezas espirituales, sobre aquellos que tengo cerca, voy a asomarme a descubrir que más allá de mis contextos sociales hay gente que la está pasando peor. Y voy a elegir algo para acercarme según el corazón de Lucas, que es el corazón de Jesús en esta dimensión. Yo quiero poder anunciar la buena noticia a los más pobres. Yo quiero que alguien pobre descubra que Dios lo colma de bienes. Dios los colma de bienes. No anda preguntando. Fíjense, yo digo, en Lucas es clarísimo que hay una confrontación con el mundo del consumo, el mundo del dinero, la obsesión por el bienestar. Y es clarísimo. Y bueno, yo soy el primero que vivo en medio de un mundo de bienestar. O sea, yo tengo un buen internet que hace que no se corte en ningún momento la comunicación con la radio. Yo tengo puesto auriculares que son buenos para que tampoco haya distorsión. Yo tengo un buen teléfono, tengo una buena computadora, tengo una Biblia preciosa de tapa dura. Yo puedo describir mi mundo desde el mundo del bienestar, claramente. Ahora bien, en algún momento lo tengo que zarandear. Me tiene que inquietar. Me tiene que hacer preguntar si los únicos pobres a los que voy a atender yo como obispo va a ser solamente a alguien que esté inquieto espiritualmente, llámese cura, llámese quien sea, o me voy a asomar al mundo de los pobres que no tienen nada. En estos días ha habido una chiquita que se perdió en una de las localidades nuestras y yo veía la preocupación de todo el grupo que trabaja en ese espacio, en esa localidad. Yo digo, esta gente tiene corazón para salir de las preocupaciones de sus hijos o de lo cotidiano y mirar la angustia de esta mamá que anda clamando en la policía en todos lados por esa madre. Y no es una preocupación puntual, sino que cuando ha aparecido dicen, bueno, che, ahora hay que sostenerla con terapia, ahora hay que trabajar. Yo digo, eso supone asomarse al mundo de los pobres, sensibilizarse con el mundo de los pobres, ponerse codo a codo con ese mundo. Volviendo a la tucumana, yo digo, es hermoso que le dedique buscar trabajo entre los más pobres. Posiblemente a ella no le dé el tiempo, pero posiblemente también pueda descubrir algunas cosas donde contenga distintas o dificultades o carencias culturales para mostrarle otros universos que no hacen que se gaste la plata en un celular, ¿no?
Uh-huh. Padre, se armó el chisperío, ¿eh? Sí, hay un montón de mensajes.
Lo que generaste, padre.
Hay un montón de mensajes. Te comparto.
Yo estaba seguro de eso.
Te comparto el de Franco, de Río Cuarto. Intento dedicarme a los pobres lo mejor que puedo. Soy padre, esposo, trabajo. Nos repartimos las tareas domésticas con mi esposa. Y pone en mayúscula, no damos abasto. Terminamos el día a día cansadísimos. Ayudo a quien golpea la puerta, le entrego alimento, un abrazo cuando nace, intentamos donar parte de nuestro dinero en mercadería cuando podemos, no siempre. ¿Esto es ocuparse de los pobres o no?
Claro que sí es ocuparse. Yo digo, yo en eso, o sea, uno sabe sus límites y uno sabe el momento de la vida en el que está, ¿no? Entonces uno no puede decir, no, esto sí, esto no. Me parece que la expresión de los padres, temo a Dios que pasa, tiene un primer lugar que es el que toca la puerta, ¿no? Entonces, en eso, digo, atender al que toca la puerta, darle algo, digo, en muchos momentos de la vida es más que suficiente. Creo que nosotros, desde una reflexión desde Lucas y desde un espacio eclesial como es la radio, también tenemos que poder proponer tiempos en el territorio. Y en eso sí, yo digo, yo mi experiencia, claro, usted padre, soltero, no tiene nadie, pero la verdad, en el trabajo de los casi 25 años de cura, yo puedo decir que familias sobreexigidas en sus tiempos personales, con dos laburos, con chicos y todo lo demás, desde hace 25 años yo descubro que se hacen un espacio para, en el territorio, generar ayudas a los pobres que trascienden dar un bolsón o ayudar con ropa. Es pasar tiempo, sentarse a hacer tareas, conocer la familia. Hace 25 años lo vi en Río Ceballos, lo vi en San Cipuede, después lo vi en Cosquín, Y hoy lo veo en la diócesis de Comodoro Rivadavia, desde una punta a la otra punta. Veo gente que resigna su sábado a la mañana y carga a los chicos y se los lleva al predio a compartir con las familias pobres, y hay médico, y hay psicopedagogo, y hay psicólogo, y hay quien canta, y hay quien esto y aquello. Lo veo hoy, no es una utopía. Yo digo, ese horizonte o ese techo, tenemos que intentar caminar hacia eso.
Bien.
Si no lo tenemos que hacer desde el espíritu cristiano, y en eso Lucas nos ayuda mucho. Pero hasta humanamente uno dice, el quiebre social que vivimos, diría el Santo Padre, solo se soluciona con la cultura del encuentro. Y bien, para encontrarse hay que gastar tiempo en los otros. Hay que gastar tiempo, hay que estar. Uh-huh. Me parece que lo más lindo que nos enseña Lucas es que en la dinámica de la encarnación, desde el comienzo, eligió estar en medio del pueblo pobre. Eligió eso. Jesús de Nazaret eligió eso. Jesús de Nazaret pasó 30 años de vida oculta con su viejo, su vieja, su abuelo, en un lugar periférico de Israel y del imperio. Y los pasó ahí. Entonces, eso de pasar tiempo, el Papa va a hablar mucho siempre de la sabiduría de los pobres, que a veces tantas veces menospreciamos, ¿no? O sea, hay una sabiduría de los pobres al lado de un montón de vicios, no hay que idealizarlo, pero al lado de eso también hay una sabiduría que los hace alegrarse de cosas muy simples. Yo digo, en eso Lucas nos enseña, yo creo, un camino sin retorno, ¿no? Yo el segundo texto que... El primero es toda la tautología. Me parece a mí que siempre es importante volver a identificar el amor a Dios con el amor a los más frágiles. Y volver a pensar si a veces, yo no creo que en los corazones cristianos eso sea natural. Me parece que es impuesto por el traqueteo constante de los medios dominantes, donde nos llegan a hacer aborrecer. Eso es tremendo. Que la cultura dominante o que los medios nos hagan aborrecer, en primer lugar, determinadas opciones del Santo Padre. Y en segundo lugar, poner en el lugar del pobrismo a los pobres, me parece que logran eso. Que en vez de querer amar, enternecernos con los pobres, nuestro sentimiento dominante sea el aborrecimiento. Bien. Tremendo. Padre, y la segunda parte de la tautología del texto este es, me dedico... o descuido. ¿Me dedico o descuido? Y eso me parece que es una linda dimensión para revisarse. Eso es lo primero, ¿no? No sé, Cristian, ¿qué querías decir?
No, simplemente había llegado la pregunta.
Un montón de mensajes, padre.
Sí, la pregunta que en algún momento iba a llegar, seguro, que capaz que vos ya tenés una posibilidad de respuesta bien breve. Pregunto, dice Isabel de Virrey del Pino de Buenos Aires. ¿Qué le contestamos a los muchos que nos corren con el... entre comillas, el Vaticano tiene que darle todo el oro y riquezas que tiene a los pobres?
Con solicitud Rei Socialis de Juan Pablo II. En esa encíclica social, el Papa dijo, si a mí me dicen que vendiéndolo todo, que no puede él, porque es como si yo vendiera una capilla, anda a decirle a la gente de ese barrio que yo vendí la capilla para darle a los pobres, porque no es propiedad de nadie. Eso en primer lugar, pero segundo... Si alguien me dice, dice el Papa en solicitudes sociales, que vendiéndolo todo, yo le doy una solución estructural al tema de la pobreza, empecemos, dice Juan Pablo.
Estructural.
Que, bueno, por supuesto, porque si yo van a pasar 2 días y después el que compró Twitter o Bill Gates va a terminar siendo dueño de San Pedro y la pobreza va a tener igual, ¿sabes qué? Nos comen el hígado.
Claro. Pasa a otras manos.
Eso es lo primero. Y lo segundo... Me parece a mí que los edificios nuestros, en cualquier lugar, no solo en Roma, que son patrimonio del pueblo de Dios, no de alguien, no reflejan exactamente el modo de vida de los que están adentro, ¿no? O sea, no se crean ni siquiera que el Santo Padre vive entre lujos, ni come cosas lujosas, ni nada de eso. Me parece a mí que asomarse, basta leer algunos escritos, alguien que haya ido a estar a comer con él o lo que sea, para decir, che, el agua es en botella de vidrio para no gastar en plástico y es agua de la canilla, purificada y nada más. no es que vive entre vinos caros y champán, ¿no?
Bien, así, bien.
Agüita todos los días.
Bien.
Esa cosa también hay que saberla. Y ni les cuento si te venís a obispos sucesores de los apóstoles de la Patagonia.
Claro.
Pues yo, al frente mío, mientras ustedes terminaban con Coldplay, yo sacaba el lavarropa y tendía las sábanas que me fastidia planchar. Y después de eso me queda un montón de ropa que me tengo que lavar no sé dónde, porque vivo dos días un día en un lado y otro en otro.
Bien.
Y no es para mandarme la parte, es el 80% de los obispos que la gente conoce, vivimos así también.
Bien,
¿no?
Bien. Padre, hay dos mensajes que queremos escuchar.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que está hablando. Es un sacerdote, me parece, aclárenme después en algún momento, pero es una maravilla lo que está diciendo. Yo no puedo juzgar, Señor no juzga, tengo que abrirme y dar. Estoy totalmente de acuerdo, una maravilla escuchar a este hombre.
Hola, soy Natalia de Quitilipi, Chaco. Estoy escuchando muy atentamente, sí, muy de acuerdo con todo. En un momento, en la mañana, escuché que hay que no juzgar. Pero ¿cómo hace uno para juzgar cuando hay pobres que con su excusa ponen de excusa la pobreza para hacer daño? Uno, yo, de mi parte, yo y mi marido ponemos el ejemplo en otros hijos con la lucha, el trabajo, para poder salir de la pobreza, para por lo menos tener lo mínimo. Y yo me pongo a pensar y digo, no solamente a mi hijo doy el ejemplo, sino a los demás. Eso es muy importante. Que sepan los demás ver también y aprender de los demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para no juzgar?
Bien, padre.
Me pusieron los dos que están de acuerdo, nada más. El resto, che, yo creo que alguna vez lo he contado acá y lo puedo contar de vuelta. Cuando la pobreza se vuelve estructural, vieron que a nosotros nos encanta decir que ya son tres generaciones en la Argentina, que no trabajan, que no saben lo que es un padre o un abuelo saliendo temprano, el esfuerzo, pim, pum, pam, ¿no? Yo digo, en primer lugar, la disertación nuestra sobre eso no incluye ni padre ni madre, que efectivamente después se levantó a las 10 o a las 11, pero que a la noche tuvo que levantarse 3 o 4 veces porque el chico se moría de frío, porque en el medio de las chapas entraba el viento, o porque se le enfermó, no tiene remedio y no tiene quien recurrir. Y todas esas cosas también las tenemos que poner en el tema de la pobreza, ¿no? No es que se acuestan a las 10 con Ángel de mi Guarda, Dulce Compañía, y se levantan a las 8 y tienen todo regalado, ¿no?
Probablemente, padre, hacía referencia a esto que se dice que muchos pobres se dedican a hacer daño, a hacer referencia a lo mejor a robar.
Por eso, y digo yo, y después de eso, la marginalidad tiene un montón de dimensiones muy complicadas. Y este era el cuento. Cuando yo apenas me habían hecho obispo, me invitaron de determinado lugar donde hay hogares de Cristo a ir a verlo. Yo los había recibido en Cosquina, ese grupo, todo lo demás. Entonces, los chicos que estaban en situación de vulnerabilidad y habían pasado por consumos problemáticos, se ofrecían a ir a buscarme a la terminal. Uno de ellos, que yo había charlado mucho, terminó diciendo, yo quiero ir. Bueno, él era el encargado de ir a buscarme a la terminal del lugar este. Cuando llego a la terminal había otros dos. Y cuando le pregunto por qué no estaba tal, yo llegaba a las 9 de la mañana a esa terminal, me dicen, no pudo con la ansiedad. ¿Y qué significó? Estaba tan ansioso por ir, tenía miedo de fallarle al hogar y a mí, que terminó a las 12 de la noche chupándose de vuelta. Uno no termina de dimensionar lo que termina siendo un espacio de marginalidad. ¿Saben cuánta gente quiere tener una changuita y uno le regala la bordeadora, la bolsa para que haga jardines, y es tal el pavor que tienen de hacerlo mal que terminan no yendo? Yo, digo, no se trata solamente de la bordeada, tenés que decir, bueno, a ver, empezar arreglando mi jardín, el de mi parroquia, vení que te enseño, te busco esto, y después de un tiempo te dice, che, te he conseguido una changuita para que vayas, te va a acompañar tal. ¿Es tedioso el camino? Sí, es tedioso, pero es el que tenemos que hacer. Hay muchos pobres que no trabajan, hay muchos pobres que fallan en el trabajo, hay muchos pobres que les queda más fácil terminar robando, porque es lo único que saben que van a poder hacer y van a tener algo. No estoy justificando el robo, bajo ningún punto de vista. No robarás, no robarás, no romperás un negocio, no entrarás a una casa, y eso es terminante. Igual que el tema de o adiós o al dinero, porque también lo incluye. Pero también hay que tener una mirada comprensiva sobre aquellos que está quebrado la tradición de la enseñanza de un oficio, de una profesión, de un modo de ser. Yo digo, Jesús en Lucas se paseaba entre esa gente. Jesús se paseaba, le dedicaba tiempo, estaba. No significa que no le haya dedicado tiempo a los otros, pero también tenemos que hacernos cargo que el ay de ustedes los ricos, el segundo texto que no hemos tenido tiempo de ver, que de algún modo todos los que estábamos ocupados en nuestras cosas terminamos no yendo al banquete y el Señor le dice, invita a pobres, lisiados, paralíticos y ciegos. Digo, tenemos que sentir el cuestionamiento desde Lucas, de Jesús, que nos dice, a ver, mete en tu agenda, mete en tu corazón un modo que incluya, en primer lugar, no comerte esto de los pobres son de un modo y terminas aborreciendo. En segundo lugar, no descuidar, sino dedicarse. Y en tercer lugar, en Lucas, es el modo de parecerse a Jesús. Es la alegría, es la misericordia, es también el mundo de los pobres. Con misericordia y con alegría, sin prejuicios. Sí. Y eso es un desafío para nosotros.
Sí, claramente, padre, será para un desafío el discernimiento de cómo ayudar al hermano, ¿no? Porque por ahí puede llegar a ser muy fácil entregar un dinero, ni siquiera le pregunté el nombre, ni siquiera tuve un vínculo humano, ¿no? Y en el fondo creo que lo estoy ayudando y en cierta forma económicamente puedo dar una ayuda, pero por ahí discernir bien cuál es el modo de ayuda que el Señor me invita a realizar.
Ya Aquino, con Mafalda, tiene una estampa, la pueden buscar. Fíjense, en los años 60, ya los papas, Pablo VI, Pío XII incluso, hablaba de estas cosas, y Mafalda pone, Aquino pone en Mafalda, las puertas de una iglesia con, ¿vieron cuando los dibujos de Aquino son muy, muy generales, muy, muy difusos? Y a veces se pone muy, muy, muy preciso. Entonces pone dos mujeres entrando a un templo, bien, bien, bien descritas con el tapadito, ta, 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 y en la puerta hay un pobre y le están tirando de lejos una moneda. Y pasa Mafalda, creo, con Manolito, con Felipe, y dice, esto tiene un olor a encíclica social. Como se lo estoy diciendo, ya hace rato que la iglesia está diciendo, no alcanza con darle algo, sino con el compromiso de estar al lado, de recuperar la tradición. Yo pienso en nuestros abuelos, yo digo, yo he tenido abuelos deliciosos, y La Fina, uno de ellos, que le dedicaba desde la Sociedad de San Vicente de Paul, ahí en Córdoba, un montón de tiempo a los viejos, y estaba al lado, codo a codo, no mandaba los pañales, se metía en las piecitas a cambiar a la vieja, a lavarla, a poner los pañales nuevos. Digo, esa dimensión está, la recuperemos, no dejemos que determinados pensamientos que tiran a los pobres al lugar del aborrecimiento nos conquisten el corazón, no lo permitamos, no lo permitamos.
Gracias, padre. Infinitas gracias de María desde Córdoba, también desde Río Cuarto, también se suma, a ver, cuánta gente, gracias, gracias.
Desde Ramos Mejía, Claudia.
Es para seguir pensando y dándole vueltas, y bueno, si ya por lo menos sembramos esa semillita, de algo valió la pena.
Amar y querer, dedicarse para evitar aborrecer y descuidar.
Amén.
Hasta la próxima.
Abrazo grande, padre, gracias.
Hasta el martes que viene.
Chao.